Cada vez más alumnos y alumnas de escuelas primarias cuentan en la escuela los casos de violencia que hay en sus hogares. Es un informe que dio a conocer el Observatorio Argentino por la Educación, del que se desprenden algunos datos respecto de Mendoza, que se encuentra en el puesto número 10 como una de las provincias que integran el ranking donde se registran más denuncias de este tipo en los colegios. Vamos a charlar con Karina Ganam, que es directora de acompañamiento escolar de la Dirección General de Escuelas, que está en línea. Karina, ¿cómo le va? Buenos días.
Buen día, Celia, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, hay datos y números muy interesantes respecto de la cantidad de denuncias, ¿no?, que se han o intervenciones que se han realizado en las escuelas de Mendoza.
Sí, nosotros tenemos los datos que se han informado desde la DAE desde el 2023, que son los que tenemos relevados, pero tiene más que ver con intervenciones de la DAE.
Claro.
En 2023 fueron 476 intervenciones y en 2024, en lo que va del año, 293. Es un número que lamentablemente se sostiene, pero tiene que ver con intervenciones, ¿no? Porque a veces hablamos del mismo caso y a veces son distintos casos, ¿no? Ajá. Lo cual hay que hacer un análisis más cualitativo de ese número.
Entiendo. O sea, no son 293 casos diferentes, sino pueden repetirse en algunas situaciones.
Exacto, son intervenciones de los equipos interdisciplinarios de la DAE ante situaciones que pueden ser maltrato intrafamiliar, pueden ser situaciones de abuso o presunción de maltrato o de abuso, ¿no? A veces hay intervenciones también cuando hay una presunción porque se detecta, o sea, no hay indicadores específicos, no tenemos evidencias ni tampoco relato del alumno, pero se sospecha de la situación que puede estar ocurriendo. Entonces ahí así también intervenimos.
La mayoría de las intervenciones tienen que ver con situaciones en los hogares de los niños y niñas.
Sí, es un indicador que se repite, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar.
Bien.
Y así sí, tenemos bastante. Creo que también tiene que ver un poco con el contexto socioeconómico que estamos viviendo, donde la violencia parece ser la protagonista, que bueno, claramente nosotros lo vemos en las escuelas, pero esto es una situación que no podemos subsumirla al ámbito escolar. Es una situación que, como yo siempre planteo, cualquier tipo de violencia, sea acoso o abuso inclusive, todos tenemos que pensar que son multiplicidades de factores, ¿no? Factores individuales, familiares y sociales y culturales. Entonces, es un punto para que nos planteemos también como sociedad esto de la corresponsabilidad y la responsabilidad inclusive en cómo abordar la problemática en nuestros niños y adolescentes.
¿Cómo es que, de acuerdo con la evaluación que ustedes hacen, cómo es que los niños y niñas hoy se animan a contar más esto en las escuelas? ¿Qué ha pasado en las escuelas para que esto suceda? ¿Tiene que ver con la ESI?
La ESI sí, es muy importante lo que realiza Mendoza, que tiene sus referentes ESI en cada una de las escuelas secundarias de la provincia. Nosotros aquí en DAE tenemos la coordinación provincial de ESI y desde allí capacitamos continuamente a los docentes que están como referentes en las escuelas. Y la ESI principalmente llama a la escucha activa y a propiciar la palabra en los estudiantes, a que ellos puedan tener esos espacios para poder hablar de aquello que les sucede, ya sea en el ámbito intrafamiliar o mismo en el contexto educativo, en las instituciones educativas.
Bueno,
entonces es muy importante el trabajo que se realiza desde la ESI y desmistificar también esto que tiene que ver con que es educación sexual y asociar la sexualidad
Exacto.
a la genitalidad.
Exacto.
La ESI implica un concepto mucho más amplio que esto, ¿no?
Y la importancia de que estas cosas se abren en la escuela, se ha discutido mucho el tema de ESI, todavía hay quienes resisten, ¿no? Dicen, yo de esos temas hablo con mis hijos en casa. Pero teniendo en cuenta que una gran mayoría de los hechos que los chicos denuncian ocurren precisamente en sus hogares, digo, es necesario que los niños y niñas y adolescentes encuentren dentro de la escuela un espacio para poder hablar del tema, ¿no?
Exactamente, y para eso justamente está desde la DGE, a partir de la Dirección de Acompañamiento Escolar, los profesionales idóneos para atender estas problemáticas y estar a disposición de niños, niñas y adolescentes en todos los niveles. Estamos en nivel inicial, primario y secundario, para que sí se generen estos espacios. Y algo muy importante que vos mencionabas respecto a ciertas consideraciones respecto a la educación sexual integral. Ha tenido también una connotación que a partir de la ESI, tomando la ESI como el caballo de Troya de cierta ideología. Esto también ha generado resistencias en muchos padres o referentes afectivos y mismo también en docentes y directivos. Entonces hay que tomar con la seriedad y el rigor científico que tiene la transmisión de los conceptos y los contenidos de la ESI. Nosotros desde DAE estamos trabajando en un programa objetivo, científico, para por sobre todo promover y estimular el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. A partir de allí, nosotros le damos las herramientas para que ellos puedan, en definitiva, no solamente tener su identidad sexual, sino para su proyecto de vida. La ESI, con todo lo que se imparte, es como el pilar para ir construyendo eso, un proyecto de vida saludable y con libertad de acción y de pensamiento. Y para eso necesitamos educar en valores. Por supuesto que los contenidos académicos están como en primer plano, pero los valores y ciertos conceptos que en definitiva son los que necesitamos que estén solidificados en cada estudiante para ir cada día reduciendo estas violencias en las instituciones educativas.
Bueno, la semana pasada hablábamos con la mamá de Valentín, el niño que fue brutalmente agredido en Uspallata. Dentro de las escuelas también están pasando situaciones de violencia y la mamá, con mucho criterio, decía que obviamente ella estaba muy preocupada por su hijo, pero también le preocupaba mucho ese otro pibe de 13 años que era el violento, ¿no? El que había violentado. ¿Cómo trabajan ustedes esos temas? Porque la sensación es que a veces o los docentes no tienen los recursos necesarios o la escuela tiene límites. ¿Cómo se trabajan esos problemas de violencia intraescuela?
Absolutamente, coincido. Aquí no hay que poner solamente el foco, por supuesto, en la víctima, sino también en quién es el agresor. Porque, digo, básicamente nos tenemos que preguntar qué es lo que no está pudiendo procesar psíquicamente, haciendo la elaboración psíquica correspondiente a su etapa evolutiva, para que pase al acto y lo manifieste con esta conducta violenta. Esta es nuestra tarea, ¿no?, como profesionales de la salud mental. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros lo que hacemos es capacitar continuamente a los docentes, que son ellos los que están todo el día compartiendo en el aula y tienen que poder identificar las situaciones, ya sea violentas, ya sea de algún consumo problemático, ya sea de una situación familiar. Lamentablemente les toca esa tarea, digo lamentablemente porque es como una responsabilidad enorme, y ellos están formados para ser docentes. Entonces nosotros, como desde la DGE, desde la DAE, lo que hacemos es continuamente darles también instrumentos para que ellos puedan mínimamente detectar estos indicadores de que algo no está funcionando bien para ese niño o adolescente, y a partir de así nosotros, como profesionales de la salud mental, intervenir para hacer la asistencia correspondiente y eventualmente la derivación.
Licenciada,
te digo, es como todo un proceso.
Sí, no quiero dejar de consultarle, porque también extrayendo de esta nota, se marcaba que la acción por allí de quienes estaban los directivos en ese momento fue la de casi desconocer la situación, de casi decir y hasta culpar a la víctima, en este caso, sobre lo que provocaba aparentemente allí. ¿Se está capacitando a los directivos? ¿Hay directivos que puede ser que no estén viendo estas cosas?
La realidad es que pueden haber directivos y docentes que no lo vean, y realmente no los podemos culpar tampoco, porque a veces, digo, para también empatizar nosotros, uno de los conceptos que tenemos que nosotros instalar firmemente en las escuelas es esto de la empatía y el respeto por el otro. Entonces digo, en algún punto sí puede haber desconocimiento y puede haber miedo también. ¿Miedo a por qué? Por desconocimiento, miedo por ciertas represalias, porque hay un montón de situaciones que hay que tener en cuenta y muchas presiones que también tienen los docentes en el aula.
Claro.
Nosotros por eso reforzamos tanto el tema de las capacitaciones a los docentes. Estamos muy atentos a eso, a darles instrumentos y ese soporte, porque tengamos en cuenta que ellos tienen enorme responsabilidad y, bueno, como decía recién, a veces no tienen la formación de un profesional de la salud mental.
Tal cual.
Entonces, creo que
no con el afán de cuestionar lo que usted dice, pero en un minuto van a llegar varios mensajes donde muchas personas, papás, mamás, abuelos, van a plantear, esto es común, que tuvieron que sacar a su hijo, que era el violentado, la persona que era violentada, del colegio porque el colegio no podía contenerlo. Eso también es una realidad. No sé si lo están revisando.
Nosotros lo tenemos todo en cuenta y lo que nuestro trabajo consiste en sostener las trayectorias escolares para que lleguen a buen término y que sean de calidad, no solo en el ámbito académico, sino en la salud mental de los estudiantes. O sea, está contemplado y no debería pasar. Lo que yo le contestaría siempre a todos los padres, que me parece perfecto que puedan enviar sus mensajes y reclamar y pedir, porque para eso estamos, esa es nuestra función, que estos padres tomen contacto con la dirección de acompañamiento escolar, porque nosotros atendemos la demanda de las familias, padres, madres, referentes afectivos que estén al cuidado de esos niños, estamos para eso, y a nosotros la única forma que tenemos de asistir y llegar con nuestros equipos técnicos es a partir de que nos informen y nos vayan diciendo en qué situación se necesita que esté presente la DGE a partir de la DAE.
Y Karina, y concretamente,
me parece muy bien que se involucren los padres.
Específicamente sobre este caso en Uspallata, ¿ya han intervenido? ¿Ya están trabajando?
Sí, por supuesto. Mira, hemos armado un plan, una estrategia. Justamente el miércoles vamos a estar reunidos con el servicio de orientación de la escuela, el director de la escuela. Y desde DAE vamos a ir también del equipo central de DAE, porque nosotros ahora tenemos un equipo central para secundaria, que en años anteriores no estaba, ahora sí está en DAE. Vamos a ir y vamos a hacer una estrategia conjunta donde uno de los pilares que vamos a comenzar a trabajar firmemente es a través de la ESI, trabajando el respeto, la empatía, el reconocimiento del otro como otro, y también el propio reconocimiento, que también es muy importante ese concepto, y también la dirección de juventudes, que es muy importante hacer este trabajo conjunto, porque a veces necesitamos refuerzos para hacer una intervención oportuna, y bueno, y en determinadas instituciones se necesita a veces más que en otras.
Bien. Bueno, vamos a seguir de cerca este caso que la verdad nos ha conmovido profundamente, pero sabemos que, como bien dice Diego, porque el día que hablamos con la mamá de Valentín llegaron un montón de mensajes de gente que nos contaba este tema, ¿no? De haber tenido que cambiar a su hijo víctima de las escuelas porque no se avanzaba en el tratamiento de lo que estaba pasando y, bueno, termina siendo perjudicado, doblemente perjudicada en este caso, o en una víctima,
totalmente,
¿no?
Y eso no de debe ser así.
No debe ser. Coincidimos en
no
eso.
No debe ser así, no, para nada. Y tienen que buscar esto que es muy importante que sepan. Nosotros, si los padres nos escuchan, que sepan que en el portal educativo están el teléfono de la Dirección de Acompañamiento Escolar, el mail institucional, y pueden comunicar así cualquier demanda que nosotros vamos a asistir con nuestros equipos técnicos. Ahora estamos reestructurando para que haya profesionales fijos en las escuelas de nivel inicial y primaria, simulando la modalidad que tienen los servicios de orientación de secundaria. De esa manera ellos van a saber el nombre del profesional, el día y la hora en que va a estar en la escuela también, para poder hacer una plantear su inquietud o lo que necesiten para sus hijos.
Karina, muchísimas gracias, que tenga un buen día.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Karina Ganam, directora de acompañamiento escolar de la Dirección General de Escuelas. Tengo que brevemente contarles que Valentín ya fue dado de alta. Bien. Esta mañana Nancy se comunicó con la mamá. Y bueno, ya estando, tiene secuelas que le van a durar un tiempo, físicas y psicológicas, ni hablar. Pero bueno, vamos a seguir de cerca este tema, ¿no? Especialmente a partir de la mitad de la semana en adelante, cuando ya este grupo de acompañamiento escolar esté presente en esa escuela de Uspallata.